Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, estoy muy gozoso de encontrarme en medio de ustedes. Me parece que ese título, ese lema que ustedes han recibido de Dios es muy significativo. Jesús salva mi familia. Y fíjate que ese título lo podemos leer de dos maneras. Lo podemos mirar como un hecho. Jesús es el que salva mi familia. Ese es un hecho. Pero también lo podemos mirar como una súplica. Jesús, salva mi familia. Hay esa hermosa ambigüedad en el título, que por una parte está declarando algo que es verdad, es Jesús el que salva mi familia, y por otra parte nos está enseñando a orar. Jesús, sálvanos. Jesús, salva nuestra familia. La salvación, el salvar una familia, tiene muchos pasos, muchos pasos. Necesitamos aprender a escucharnos, necesitamos aprender a dialogar, necesitamos aprender a tolerarnos porque somos distintos. Todo eso que necesitamos aprender toma tiempo. Y yo no voy a hablar aquí de todos los pasos. Yo solo me voy a referir a un aspecto que sin duda es muy importante: el perdón. Porque hay una cosa que es cierta, y es que los seres humanos siempre decepcionamos y siempre padecemos decepciones. El ser humano decepciona. ¿Qué es una decepción? Es una sensación desagradable. Yo esperaba más y recibí menos. A veces la diferencia entre lo que yo esperaba y lo que ha llegado a mi vida es tan grande que uno siente que se rompe por dentro. Por ejemplo, cuando una persona tiene la terrible experiencia de la infidelidad de su pareja. Yo esperaba que iba a haber fidelidad. Yo esperaba que iba a haber respeto. Pero lo que me he encontrado es traición, mentira. Hay una diferencia demasiado grande y esa diferencia causa dolor. Esa diferencia causa decepción. Yo quiero destacar la frase que ya dije: todos los seres humanos decepcionan. Nos decepcionamos no solamente de la familia, de la pareja. A veces los papás se decepcionan de sus hijos. A veces los hijos se decepcionan de los papás. Y no solamente eso, nos decepcionamos de las instituciones. Así encontramos, por ejemplo, que hay personas de las que nosotros esperaríamos más, instituciones de las que esperaríamos más. Por ejemplo, fui a que me atendieran en un hospital, me atendieron muy mal, entonces estoy decepcionado. Ahí me decepcioné del hospital. Nos decepcionamos de la iglesia. Los sacerdotes somos seres humanos y a veces nos pasa eso. Oh, yo esperaba más de ese padre y resulta que mire con lo que me encontré. Me ha decepcionado el sacerdote. Me ha decepcionado la iglesia. Nos decepcionan nuestros cantantes, nuestros políticos, nuestros científicos, nuestros literatos. Y nosotros mismos, si vamos a ser honestos, hemos decepcionado también a otras personas. Como hijos, como esposos, como padres, como madres. No hemos dado la talla. Esa incapacidad del ser humano, en un primer momento, produce, por supuesto, tristeza. Yo no quería que mi papá fuera como fue. Yo no quería que mi papá me tratara como me trató. Yo no quería que mi esposa actuara como actuó. Yo necesitaba una voz de apoyo, no la encontré. Esa es una tristeza. Pero aquí viene la primera gran noticia de esta tarde. Esa tristeza se puede transformar. No se transforma de una manera mágica. No se transforma de una manera automática, pero sí se puede transformar. Te voy a dar un ejemplo, primero un poco lejano, y luego vamos entrando en nuestros temas de familia. Vamos a suponer este caso. Que un niño, que un hijo esté enfermo, no es algo agradable. Es por lo menos una incomodidad y a menudo es motivo de preocupación o incluso motivo de angustia. Eso no es bueno, no es agradable. Pero quizás recordamos, porque también fuimos niños, quizás recordamos que en esos momentos de enfermedad fue donde más experimentamos el cariño y el cuidado de algunas personas en la casa. Por ejemplo, la mamá, tal vez. Cuando estábamos débiles, adoloridos, maltratados por la enfermedad, tuvimos una experiencia hermosa. La experiencia del amor que cuida, del amor que sana. De ese modo, una experiencia negativa, la enfermedad, se convierte en una experiencia positiva. Tengo un recuerdo agradecido de mi madre, porque yo, que fui muy enfermo de niño, muchas veces la vi desvelarse por mí y cuidarme. Entonces, eso que era negativo se convierte en una experiencia positiva. Miremos otro ejemplo tomado de mi propia casa. Mi papá trabajó muchos años con una entidad del gobierno colombiano. Un día, por asuntos de política, mi padre fue despedido prácticamente sin aviso. Es decir, él de repente se encontró con que la única fuente de ingresos que había en mi hogar se acababa. Su trabajo ya no iba más. Esa es una pésima noticia. Uno de los momentos bajos, una de las decepciones más fuertes también de mi papá, pues en este caso con el gobierno de este país. Pero sucedió algo. Cuando eso pasó, una persona, mi madre, tuvo el don y tuvo la sabiduría de ofrecerle un apoyo inmediato y total a mi papá. La primera frase que dijo mi madre fue algo como esto: en lugares más oscuros, nos ha cogido la noche. De esto también vamos a salir. Cuando mi papá escuchó esa frase, cuando mi papá sintió que en el momento más bajo de su vida, cuando él estaba roto, cuando él estaba quebrado por dentro, en ese momento tuvo la palabra de mamá, él se sintió tan amado que jamás olvidó eso. Eso quedó grabado en su corazón. Siendo pareja, ellos se han expresado, se expresaron, ya mi mamá murió hace un par de años, ellos expresaron su amor de muchas formas, de muchas. Las parejas expresan su amor con palabras, con detalles, y por supuesto, si son esposos, pues expresan su amor con sus cuerpos también. Pero de todas las expresiones de amor que mi padre recibió, esa expresión que en el momento bajo mi mamá supo estar ahí y supo dar apoyo y supo dar amor, eso le quedó tan grabado a mi papá que él se sintió el hombre más amado del mundo, porque cuando más necesitaba apoyo, le llegó. Esto quiere decir que ese momento malo se convirtió en un momento bueno. Vamos con el tercer ejemplo. El primer ejemplo era el del niño enfermo. El segundo ejemplo es el del papá que se quedó sin su empleo. Vamos con el tercer ejemplo. A veces pasa que las parejas tienen sus dificultades y a veces pasa que las parejas tienen peleas y hay agresividad y hay violencia. Por lo menos violencia verbal y en algunos casos, da vergüenza decirlo, violencia física. Pues eso no es bueno, esa no es una buena noticia. Eso, por supuesto, que hiere, lastima, destruye. Pero sucede a veces que a través de un camino de madurez y a través de un camino de amor y de reconciliación, logran superar la crisis. Y yo me he encontrado con varias parejas que después de superar una horrible crisis dicen: ahora nos queremos más. Hemos pasado por un desierto espantoso. Hemos pasado por una época horrible. Incluso se da el caso de parejas que se han separado y logran superar esa terrible herida, porque en el fondo una separación que está indicando: yo no te quiero en mi vida. Y ese lenguaje es un lenguaje que lastima las fibras más delicadas del corazón. Pero Dios es tan grande que aún ese caso a veces se logra superar. Y de hecho eso es parte del carisma que Dios le ha dado a esta comunidad. ¡Qué hermoso cuando pasa la crisis! ¡Qué hermoso cuando pasa la dificultad! Y después de que ha terminado, pueden mirarse y pueden decir: ahora nos amamos más. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que después de pasar una crisis, las parejas llegan a quererse más? ¿Por qué pasa esto? Sucede por una razón. Porque cuando todo ha ido muy bien y cuando la relación es como el dulce navegar en un lago tranquilo, en ese momento, ¿qué puede sentir, por ejemplo, el hombre? Puede sentir: bueno, ella me quiere porque yo me lo merezco. Al fin y al cabo, soy un hombre de éxito, soy una persona inteligente, soy atento con ella. Él puede pensar eso. Pero cuando se ha pasado por una crisis realmente dura, lo que siente la gente es: quizás yo no merezco ser amado. Porque eso es lo más duro de una separación. Lo más duro es sentir: no di la medida, no merezco ser amado, parece que no merezco amor. Parece que no serví. Parece que no funcioné como esposa, como esposo. No funcioné. Y cuando una persona siente, yo no merezco, y sin embargo siente, pero sí recibo, ese amor que se recibe tiene un significado muchísimo mayor. Porque ese amor ya no solamente es el amor que me alegra, sino es el regalo. Y tiene entonces un parecido con la manera como Dios nos ama. Yo les voy a hacer esta comparación. Cuando dos se aman y no han tenido ni graves problemas, ni graves crisis, ni nada especialmente duro, la relación es bonita, pero la relación se parece un poco a una transacción comercial. ¿En qué sentido? En que yo te estoy dando mi cariño, mi tiempo, mi atención, mis detalles. Tú me das tus detalles, tu cariño, tu tiempo. Yo soy fiel a ti, tú eres fiel a mí. Yo te doy, tú me das. Está la transacción. Es bello, es bonito, es agradable. Pero hay algo más hermoso todavía. ¿Qué tal que yo le haya fallado a mi pareja? Seriamente, pero seriamente. Y le he fallado a mis hijos, seriamente. No fue cualquier falla. Quizás haya entre ustedes personas que en una tarde como esta, si se examinan el corazón, tienen que decir, oiga, ¿verdad que yo he fallado? Y no he fallado de cualquier manera. Cuando uno reconoce que ha fallado seriamente y sin embargo vuelve a encontrar amor, ese amor ya no solo es el amor que mi corazón necesita, sino que ese amor tiene características de regalo. ¿Y cómo fuimos salvados nosotros? Con el regalo del amor de Cristo en la cruz. ¿Quién de nosotros puede ponerse delante de Cristo crucificado y decir, yo sí me merezco esa sangre? Ninguno. Ninguno podría decirlo. ¿Quién de nosotros podría ponerse delante de Jesús y decir, yo me merecía que tú vinieras a esta tierra, que te encarnaras y que murieras por mí? Nadie. Ninguno de nosotros se merece tanto amor. Pero Jesús nos da ese amor. Jesús nos regala ese amor. Y ese amor entonces es gracia. Ese amor es regalo. Cuando llega la reconciliación, cuando llega el perdón, entonces ya no solo experimento amor, sino que experimento regalo. Dios me ama y lo puedo experimentar en la manera como mi familia me ama. Pensemos en un papá que quizás ha cometido muchos errores. Les repito, todos hemos cometido errores. Y les repito, todos hemos decepcionado, incluyéndome, por supuesto, todos. Imaginémonos un papá que es consciente de eso, es consciente de que ha decepcionado y ha decepcionado seriamente. Ese es el caso de este papá. Y este papá que ha decepcionado seriamente tiene una conversión, él se encuentra con Dios. Y esas historias suceden. Esto no es fantasía, esas cosas pasan. Y este hombre se encuentra con Dios y su vida cambia. ¿Qué es lo que él descubre? El regalo del amor de Dios. ¿Por qué me ama Dios? ¿Será porque yo lo merezco? No. Me ama Dios porque Dios es tan bueno que ha querido regalarme de su amor para que yo tenga vida y para que tenga vida abundante. Pero este papá que se convierte y que vuelve a Dios de todo corazón, se encuentra también con el amor de su familia. Y empieza a sentir que el perdón es una realidad en su casa. Empieza a sentir, por ejemplo, que sus hijos pueden perdonarlo, que su esposa puede perdonarlo. Y cuando él siente eso, cuando él experimenta eso que está experimentando, literalmente algo divino. Hay que pensar que en nuestra cultura El adjetivo divino lo tenemos tan maltratado porque lo usamos para todo. Ay, ese peinado te quedó divino, divino, divino. Vi un vestido divino. Qué pesar. En realidad es una ofensa al segundo mandamiento de la ley de Dios. No usarás el nombre de Dios en vano. Yo les invito a ustedes respetuosamente a que evitemos ese uso de la palabra divino. Divino, resérvalo para esto. Cuando un papá que ha decepcionado a su familia encuentra el perdón y el cariño y el abrazo y la cercanía, ¿qué siente? Siente algo divino. Eso es de Dios. Tiene una experiencia del amor de Dios en su familia. Pablo VI decía, la familia tiene que ser la iglesia doméstica. Es decir, el misterio del amor de Dios que se celebra en la iglesia es el mismo misterio que debe celebrarse en la familia. Bueno, aquí terminamos la primera parte de esta charla. ¿La primera parte en qué consiste? Repito, recapitulo y resumo. Primero, los seres humanos decepcionamos, lamentablemente, pero así sucede. Segundo, todos entonces necesitamos perdón. Tercero, la decepción es una cosa desagradable y triste. Pero, cuarto paso, en ciertas circunstancias, si el amor logra abrirse camino, lo que era una tristeza y lo que era un fracaso y lo que era un desastre, se convierte en un testimonio de alegría y de amor. Por eso estamos aquí, porque creemos que eso es posible. Ahí termina la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte es esta. ¿Qué sigue después del perdón? Que es realmente la parte central de nuestra enseñanza hoy. ¿Qué sigue después del perdón? Quizás una pregunta que puede parecer extraña, pero hace falta. Mire lo que sucede. Hay personas que, vamos a hacer una comparación así muy elemental, con un automóvil, con un carro. Como ustedes saben, la mayor parte de los automóviles, lo que llamamos los de caja, los automóviles de caja, pues toca hacer los cambios, ¿no? Las distintas velocidades, que primera, segunda, y para eso se utiliza un pedal que se supone que uno debería pronunciar algo así como clutch. El clutch se volvió en colombiano el cloche. Entonces el cloche o el embrague es el pedal que uno oprime para que se suelten los engranajes, cambia la velocidad y se vuelven a acoplar. Ese es el embrague que nosotros en colombiano decimos el cloche. Si una persona no sabe sacar el cloche, es decir, si no sabe hacer la operación de desembragar y embragar nuevamente, ¿qué sucede? Sucede que empieza a dañar el disco, porque eso tiene un disco, el cloche tiene un disco. Empieza a dañar ese disco. El automóvil puede funcionar, pero se gasta el motor, se dañan otras piezas. Finalmente, lo que debía durar 2 años o 5 años, dura 3 meses. Vamos al taller. En el taller se repara el automóvil. Ya está listo. Sale la persona. Repararon el carro, pero no repararon el pie. Es decir, el pedal quedó bueno, pero el pie sigue igual. Entonces, eso es lo que le sucede a muchos. Conocen el perdón, experimentan el perdón, pero luego la vida sigue por donde iba. Y así no es. Ese es un ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. La persona que tiene una operación. Por ejemplo, algunas personas ha tocado operarlas para sacarles la vesícula. Usualmente la persona que tiene una operación de esa clase tiene que cambiar su manera de alimentarse. Entiendo yo, por ejemplo, que la persona que queda sin vesícula tiene que disminuir sustancialmente las grasas, porque no va a poder digerirlas igual que antes. Es decir, esa operación implica un cambio que debe practicar. Antes, la persona común y corriente, venga ese chicharroncito de siete patas, eso sí está muy bueno, sin ningún problema. Y él tenía esa clase de salud, pero después de la operación, las cosas cambian. Ya no eres el mismo. Ya tú no puedes volver a lo que antes hacías. Lo que antes podías hacer y no pasaba nada, ahora ya tiene que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen médico? ¿Qué es lo que hace una buena institución de salud? Terminada la operación, se le dice al paciente: mire, usted ya está bien, todo en orden, sus indicadores, que la creatinina, que la bilirrubina, que los glóbulos blancos, todos sus indicadores están muy bien, pero tenga en cuenta que hay una dieta. Usted me va a cuidar esta dieta de ahora en adelante. Esas comparaciones tan elementales nos sirven para descubrir lo que sucede con el perdón. Después del perdón hay que ponerse a dieta. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es la autoridad moral de este hombre? Mire, después del perdón hay que ponerse a dieta, es decir, hay comportamientos que tienen que cambiar en nosotros. Después del perdón, no hay que volver a ser lo que éramos. Y este es el primer punto dentro de esta segunda parte. Acuérdate que estamos en la segunda parte de nuestra enseñanza. Y dentro de nuestra segunda parte, el primer punto que quiero destacar es ese. ¿Y por qué lo destaco? Porque casi siempre el error que cometemos, incluso si llegamos a perdonar, el error que cometemos, ¿sabes cuál es? Que creemos que perdonar es devolver una película. Creemos que perdonar es, aquí no ha pasado nada. Creemos que perdonar es devolverse al pasado. Por ejemplo, la parejita se quiere mucho, la parejita se entiende, la parejita se ama. Pero resulta que en un momento dado van a una fiesta y este hombre no sabe medirse con el licor. Y entonces este hombre se pega una borrachera vergonzosa. Y resulta que para más tragedia era una reunión en casa de la novia. Y el hombre resulta insultando, madreando, peleando con toda la familia de la novia. Es decir, metió las cuatro. Ese es un error gravísimo. Esa relación probablemente se acabó ahí, o si no, está en grave peligro de acabarse. Bueno, pero llega también el perdón. Vienen las disculpas. Pues sí, yo sé que tengo que corregirme. Te vuelvo a decir, mira, realmente yo no soy así, no sé qué me pasó esa vez. Discúlpame, perdóname. Y vamos a suponer dentro de este relato que llega el perdón. Si llega el perdón, lo que la gente imagina es, o lo que muchos imaginan es, ahora que ya estamos perdonados, quedó borrado ese episodio vergonzoso, ese episodio triste. Quedó borrada esa decepción. Ya eso quedó borrado. No. No queda borrado. Y es un engaño tonto creer que queda borrado. De hecho, no es bueno que quede borrado. Aquí me parece que hay un malentendido. Hay mucha gente que cree que la cumbre del perdón es el olvido. Por eso se dice que cuando una persona habla de que yo perdono pero no olvido, es que no ha perdonado de verdad. Cuando se razona de ese modo, es como si se dijera que la cumbre del perdón es el olvido. Permítanme que les diga, la cumbre del perdón no es el olvido. El perdón más perfecto no consiste en olvidar. Y se lo voy a demostrar muy fácil. Si a ese hombre se le olvida el escándalo que causó, la vergüenza que hizo pasar, el dolor que provocó, si a él se le olvida eso, lo más probable es que en la siguiente Navidad la vuelva a hacer. O sea que el perdón es un camino, pero la cumbre del perdón no es el olvido. Entonces, ¿perdonar qué es? Y aquí pasamos al segundo punto dentro de esta segunda parte. Si la cumbre del perdón no es el olvido, entonces, ¿qué es perdonar? Y le voy a dar esta definición que le va a servir para los próximos 64 años, por lo menos. Ya después usted encontrará otras luces que le guíen para el resto de su vida. Mire, ¿qué es perdonar? Perdonar es aprender a recordar. Aprender a recordar. Porque hay maneras de recordar. Hay maneras de recordar. Yo puedo recordar con odio. Yo puedo recordar con venganza. Yo puedo recordar con depresión. Yo puedo recordar con tristeza. O yo puedo recordar con esperanza. Yo puedo recordar con sensatez. A mí me parece muy importante que ese hombre, el de la borrachera esta, no olvide. Él no debe olvidar. Pero cuidado, no cualquier recuerdo le sirve. Si él recuerda esa borrachera pensando, pero estaba buena esa cerveza. Hombre, no es por ahí. Por ahí, ese recuerdo no sirve. Si él recuerda esa borrachera en tónica de autojustificación, que es una actitud que a veces tomamos, bueno, tanto los hombres como las mujeres, pero yo voy a hablar aquí el caso del hombre. Es una tónica que tomamos muy fácilmente los hombres. No, yo tengo derecho. Al fin y al cabo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Tengo derecho. Hombre, una vez que otra, que uno eche una canita al aire, tengo derecho. Si yo recuerdo, pero lo recuerdo con autojustificación, tampoco sirve. Entonces, más bien, miremos este otro caso, el que recuerda y recuerda con depresión y recuerda y dice, ¿verdad que yo he sido un fracasado? Yo nunca pude hacer nada en la vida. Ni siquiera acabé mis estudios. He sido un desastre en los negocios. No supe enamorar a esa mujer. La decepcioné. ¿Dónde fue que me quedó el cianuro? Venga a ver. Ese recuerdo tampoco sirve. No sirve el recuerdo con amargura, ni con venganza, ni con cinismo, ni con autojustificación. Eso de parte del hombre. Ahora hablemos de parte de la mujer en esa misma historia. La mujer puede recordar, siguiendo el ejemplo y siguiendo las palabras de algunas amiguitas que ella tiene, porque hay amigas para todo, ¿no? Entonces ella tiene unas amiguitas que entonces le dicen, mire, así como él se la hizo, hágasela usted. Entonces ese es el recuerdo con desquite. Entonces ella esperará la oportunidad de producir escándalo, vergüenza. Eso que ella sintió, hacérselo sentir a él. Esa es una manera de recordar. Pero por supuesto, esa manera de recordar no va a servir. Y qué dolor que hay mujeres que caen en esa trampa. Él le fue infiel a usted, hágasela para que él sepa. Él utiliza un lenguaje vulgar, grosero, obsceno. Pues aquí le tengo este librito, 288 palabrotas para casos de emergencia. Suélteselas, de a 6 y de a 7. Él intentó agredirla. ¿Y qué pasó con el garrote que le di la semana pasada? Esa es una manera de recordar. Recordar con venganza. Recordar con desquite. Pero ya dijo, se atribuye a Gandhi esa frase, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. El desquite no sirve. Hay otra manera de recordar, que era la que se acostumbraba en algunos hogares hace mucho tiempo. Ay, ¿verdad que es que yo soy mujer? Y a la mujer lo que le toca es eso. Eso es lo que me toca a mí. Menos mal, pues por lo menos esa noche no mató a alguien. ¿Qué tal que hubiera matado a alguien? Por lo menos no mató a alguien. Entonces, a mí como mujer, ¿qué es lo que me toca? Pues eso. Ayudarlo a que él se ponga la pijama, limpiarle el vómito, tenerle al otro día alguna bebida fría, porque como yo soy mujer, entonces yo tengo que acordarme que yo soy mujer, y a mí como mujer lo que me toca es eso. Eso no es. Es decir, ya me pasó la primera tragedia con él, entonces ya me acordé que así son los hombres, y ya me acordé que yo soy mujer, y ya me acordé que yo tengo que vivir así. ¡No! ¡Nunca! ¡No puede ser! ¡Eso no es! Hay otra manera de recordar de la mujer, que es el uso humillante del pasado. Quedan de encontrarse en un almacén a las 4 de la tarde, el hombre llega a las 4:20. No estaría por ahí tomando, ¿no? Restregar, refregar el pasado. Lamentablemente es algo que muchas mujeres hacen. Y lo hacen porque suele ser su arma. Se sienten físicamente más débiles, no quieren dejar pasar el dolor, no quieren que ese dolor no se tome en cuenta. Entonces, ¿qué? Pues la estrategia de ellas es una especie de venganza de larga duración. Una especie de pena perpetua. Entonces, si el hombre cometió una infidelidad, cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que salga en la televisión, cualquier muchacha que aparezca por la calle, cualquier cosa que él quiera comprar, todo le sirve a la mujer. Acuérdese que la mujer tiene el cerebro superconectado, de esto hemos hablado en otras charlas. La mujer tiene un cerebro superconectado y por eso la mujer inmediatamente relaciona, y la mujer vive el pasado y vive las heridas del pasado como si fueran presentes. Entonces, un experimento muy sencillo que usted puede hacer con una amiga suya, pero no lo vaya a hacer, es este. Si su amiga ha sufrido una decepción, póngase usted a hablar con ella sobre qué la decepcionó y quién la decepcionó, y usted le puede reproducir exactamente el mismo cuadro del día que la decepcionaron. Ese es un problema, pues yo digo, del cerebro femenino. Fíjese que no dije problema de la mujer. Es un problema del cerebro femenino. El cerebro femenino es un cerebro hiperconectado, y eso hace que la mujer pueda revivir con extraordinaria fuerza el pasado, lo cual es una tragedia cuando se trata de recordar cosas decepcionantes. Por supuesto, eso también significa que las mujeres entonces gozan mucho más los hijos. Y por eso las mujeres, las que son mamás, siempre están imponiendo sobre nosotros la imagen de lo que nosotros fuimos. Y por eso se dice que a las mujeres, a las mamás, los hijos nunca les crecen. Porque siempre están imponiendo, sobreimponiendo, ¿cierto? Como en Photoshop o como en esos programas, imponiendo una imagen encima. La mamá siempre pone la imagen del bebecito que él fue, y resulta que el bebecito se volvió sicario, ya ha matado a 4, pero es mi bebecito. Porque los hijos nunca crecen. Entonces, ojo con esto, queridas damas. Tengan en cuenta que su cerebro tiene superpoderes. Tengan en cuenta que su cerebro está hiperconectado. Y tengan en cuenta que si ustedes no aprenden a manejar su cerebro y los recuerdos de su cerebro, ustedes van a volver miserable su vida y van a volver miserable la vida de su pareja. Porque yo conozco gente que ha pedido perdón, se ha arrepentido, jamás ha vuelto a hacer lo mismo, se ha corregido con ese cariño, con esa devoción, tratando de rescatar el hogar, y ella no pierde oportunidad para estarle recordando, acuérdese que me la hizo, cuidado con eso, pero que no sea un engaño, pero que no me la vuelva a hacer, y dele, y saque, y el veneno, ¿y por qué hace eso la mujer? Porque no encuentra otra manera de vengarse, pero es venganza, eso no lo quiere Dios, eso no sirve, eso no está bien. Pero fíjese cómo cada uno se puede equivocar. También el hombre dijimos que a veces aprovecha para justificar lo suyo. O sea, esto tiene que ser la familia. Yo no sé cómo explicarme mejor que estos temas tienen que darse en la familia. El hombre tiene que hacer su parte y la mujer tiene que hacer su parte. Esto es la familia. El perdón, y aquí vamos con el tercer punto dentro de la segunda parte de nuestra enseñanza. El perdón es una realidad familiar. Y eso significa que todos tienen que dar lo suyo. Por supuesto que el hombre, si ha fallado el hombre, lo mismo la mujer cuando falla. Lo cual es otro problema. Me disculparán las damas, aquí hago venia profunda. Me disculparán las damas, pero a las damas les cuesta muchísimo trabajo pedir perdón. Y una de las razones es porque los pecados de los hombres son pecados usualmente más externos, más visibles, más verificables. Los pecados de la mujer son más sutiles, más escondidos, más en el corazón. Quedan así como en el susurro. Entonces, cuidado, mujeres, que ustedes no piden mucho perdón. Y además hay mujeres que toman este criterio. Si yo me disculpo con él, él me va a hacer lo mismo que yo le hago. Es decir, hay mujeres que sienten que tienen que mantener la balanza desnivelada en contra del hombre. Y por eso sienten que no pueden reconocer ningún defecto suyo como mujeres. Porque el día que ellas reconozcan un defecto suyo, entonces ya no tendrán la misma capacidad de erigirse como jueces implacables de ese desgraciado que me la hizo y me la repitió. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ser mujer es lo que Dios quiso para ti, es tu bendición. Cada una de las células de tu cuerpo te habla de ese don precioso de vida que eres tú y que tú puedes transmitir a través de la maternidad, pero no solo a través de la maternidad. Ser mujer es un don precioso de Dios, pero ten cuidado. Tu cerebro está hiperconectado y tu soberbia es sutil. Son las dos advertencias que hago a las mujeres. Tu arrogancia es sutil como mujer. Y por eso no te gusta pedir perdón, porque no quieres abrir una puerta para que un día te puedan atacar. Pero tú sabes que te equivocas. Y lo sabes cuando hablas con tus amigas. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es aprender a recordar. Y aprender a recordar, ¿qué significa para esta mujer? Ya descartamos. No se trata simplemente de restregar el pasado, ni de utilizarlo, no se trata de venganza, no se trata de resignación, no se trata de resignación. Un matrimonio no se constituye entre una persona abusiva y una persona resignada. Eso no es matrimonio, eso no es familia. Terminemos esta segunda parte de nuestra enseñanza, ya vamos llegando a la conclusión también. Terminemos esta segunda parte diciendo algo que creo que puede servir. Si perdonar es aprender a recordar, ¿cuál ha de ser el criterio para aprender a recordar? Yo di una serie de ejemplos de cómo no debe hacer las cosas el hombre. Por ejemplo, autojustificándose o hundiéndose en depresión, no sirvo para nada, soy un desastre, no hice nada, al fin no salí con nada, presta el cianuro. Ese es error. Di unos ejemplos de lo que no debe hacer la mujer. Por ejemplo, resignarse, vengarse, tener ahí siempre un as aquí bajo la manga. En cuanto suceda cualquier cosa, ¿empezó a tomar otra vez? Cuidado con esos amigos, porque acuérdense que ese es de los que se emborrachan. Venga, hijo, venga para acá. No se junte con tanto borracho. Eso es venganza. Eso se llama venganza. Es una venganza sutil, dice uno, pero resulta que también los venenos sutiles matan. Matan el amor, matan la esperanza, matan el futuro. Entonces terminemos esta segunda parte de nuestra enseñanza con esta pregunta. Y entonces, si perdonar es qué? Aprender a recordar. Si no se va a llevar nada más de esta charla, llévese esa frase. ¿Cómo es? Y ahí va mejor. Hay unos que todavía no se convencen. Entonces, a ver, vamos otra vez. A ver. El coro, ¿no? La escuela de Doña Rita. ¿Cómo es la frase central de nuestra enseñanza hoy? Eso sí, eso sí. Entonces uno se pregunta, ¿y yo cómo puedo aprender a recordar? Hay un criterio muy hermoso que proviene de distintos textos bíblicos. Ustedes recuerdan que Jesús, por ejemplo, perdona a aquella mujer adúltera, la que iban a matar a pedradas, muerte que me parece sumamente dura, por supuesto. Jesús la libra de esa condena. Y cuando quedan solo Jesús y la mujer, Jesús le dice esta pregunta: ¿nadie te ha condenado? Ella responde: nadie, Señor. Y él le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Bueno, ese es un criterio, sobre todo para la parte que ha ofendido. El que ha sido mentiroso soy yo. Entonces, lo primero que me dice Cristo es: se le acabó la mentira, hermano. Porque no hay nada más horrible después de una ofensa que el cinismo posterior a la ofensa. Si hubo una infidelidad y la infidelidad fue mía, lo primero, por supuesto, es: la infidelidad sale de mi vida ya, y del todo y para siempre. Eso tiene que estar claro. Pero hay más todavía. Hagámonos esta pregunta que parece infantil: ¿para qué nos perdona Dios? No preguntamos por qué, porque Dios nos perdona porque nos ama, eso está claro. Pero la pregunta no es ¿por qué nos perdona Dios?, sino ¿para qué nos perdona Dios? ¿Cuál es el propósito del perdón que hemos recibido? Y encontramos algo maravilloso. Y es una expresión que se repite en los escritos de San Pablo. Él la dice de distintas maneras, pero la podemos sintetizar con esta frasecita: nueva vida. Para Dios, el perdón es como una nueva creación. Es una nueva vida. Hace unos minutos nos referimos a la falsa idea del perdón como un volver al pasado. Aquí no ha pasado nada, aquí no ha sucedido nada. Eso no funciona. Uno siempre se sigue acordando de las cosas, eso no funciona. Entonces, ¿para qué es el perdón? El perdón es para crear futuro. El perdón es para crear futuro. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Vamos a suponer el caso de una mujer que tiene su cerebro típicamente hiperconectado. ¿Cómo puede la mujer educar a su cerebro para que su cerebro sea un aliado? Mujer, tú tienes un cerebro que es poderosísimo. Eso está demostrado muchas veces. Antes se decía, no, las mujeres descuellan más en temas de lenguaje, los hombres más en matemáticas y razonamiento espacial. En parte es cierto y en parte no. Si una mujer recibe suficiente educación, puede tener un cerebro increíblemente completo, no solo complejo, sino completo. Y ese cerebro femenino es una maravilla, pero cuidado, tu cerebro es hiperconectado. Eso significa que tú tienes que aprender a educar tu cerebro para que tu cerebro no sea un estorbo en tu futuro. Yo lo digo aquí para la mujer, pero en realidad todos tenemos que hacer eso. Todos tenemos que hacer eso. Mire, ¿qué quiere decir educar el cerebro? Tú tienes que forzar, a ver si me logro entender, hacer entender. Fuerza tu mente a que piense qué sigue en el futuro. Sitúate en el futuro. ¿Qué relación voy a construir yo con esta persona que ya sé que tiene este bache, que ya sé que tiene este error, que ya sé que tiene esta realidad que no me gusta? Porque finalmente, ¿qué es una decepción? Una decepción es el descubrimiento de un vacío, de un faltante. Eso es lo que significa la palabra defecto. Defecto quiere decir lo que no está hecho, lo que no quedó hecho, lo que está incompleto. Entonces, si ya te decepcionaste, si ya encontraste el defecto, lo que no está hecho, lo que está incompleto, lo primero es asumir. Ahora que ya sé que este es un ser humano incompleto, un ser humano que tiene un faltante, un ser humano que tendrá que trabajar mucho en esta área de su vida, ahora que ya tengo claro eso, ¿qué va a ser nuestro futuro? Porque el error que cometen muchos hombres y mujeres, pero perdónenme, más le sucede a la mujer, eso es lo que les puedo contar de los años de sacerdocio que Dios me ha concedido. Lo que le sucede mucho a la gente es que llegan, aquí está el muro, ¿no? Este muro es con el muro con el que yo me estrellé. El muro con el que yo me estrellé es, mi pareja no es como yo quería que fuera. ¡Ay, qué rollo! Entonces, ¿qué pasa? Lo que es inteligente hacer, y eso es lo que significa educar tu cerebro, es llegar a esta conclusión. Pues no es como yo creía, y no es como yo quería, pero es. Con eso que es, ¿qué se puede hacer? Eso es lo inteligente. Ahora, ¿qué es lo necio? ¿Qué es lo tonto? ¿Y qué es lo que muchas veces hace uno? Uno dice, ay, pero es que no es, no ve, qué problema. Pero si hubiera sido, pero no es. Ay, si fuera, pero no es. Ay, caramba, pero ¿por qué no será? Yo quería que fuera, pero no es. Y no será. ¿Y por qué otro sí, yo no? ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡No es! Oye, no sale la persona de ahí. Es como un duelo perpetuo. Cuando una persona se muere hay que hacerle un duelo, ¿cierto? Claro, se hace duelo. Se hace un duelo, se murió la persona, se hace un duelo. Pero el duelo no es infinito, ¿cierto? Incluso si se lleva luto, se supone que se lleva luto por un tiempo y después termina el luto y la vida sigue. ¿Sabes qué es perdonar? Perdonar es enterrar lo que no era. Ay, yo hubiera querido que mi pareja fuera perfecta, que nunca me engañara, que nunca me mintiera, que tuviera todos los valores, que se expresara. No sé, que fuera como eso que ve uno en las novelas. Bueno, entonces, yo tenía esa idea, tenía ese deseo, pero no es, así no es. Y que yo me lamente y me estrelle con el muro 200 veces, 500 veces diciendo, ¿por qué no es? ¿Por qué? ¿Por qué no es? Eso no sirve. Yo lo que tengo que pensar es un ser humano que tiene ese defecto. Hay que trabajar en ese defecto, porque tampoco se trata de resignarse. Cuidado. Yo no soy, me precio de no ser un predicador de la resignación. Yo no estoy diciendo resígnese, jamás. Hay un área en la que hay que trabajar en la vida de esa persona. Hay un área en la que yo tengo que trabajar como parte de esto que se llama pareja, como parte de esto que se llama familia. Hay un área en la que hay que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es hacer un duelo. ¿Qué sigue después del perdón? Después del perdón lo que sigue es un duelo. Hay que hacer un duelo. ¿Por qué un duelo? Porque esa mujer que yo esperaba que... No es así. Nunca fue capaz de entender lo que yo hubiera querido que entendiera. ¿Ahora qué hago? Me paso el resto de los días de mi vida diciendo, ay, yo hubiera querido, pero no es. Pero no es. Y si, no es. Pero no es. No es. Y ahí muere. ¿De qué sirve eso, por Dios? Mucho más inteligente es decir, sé que esta persona tiene ese problema, hay que trabajar en ese problema, hay que asumir, hay cosas donde las personas no van a poder más. Por ejemplo, si yo quería que mi esposo, hombre, yo hubiera querido un esposo que hablara siquiera 4 idiomas, siquiera. ¡Ay, qué hermosas esas esposas de diplomáticos! Y el esposo sale y saluda en alemán, y luego habla en francés, y luego hace un discurso en inglés, y luego me dice, te quiero, en español. ¡Ay, esa sería mi pareja! Perfecta. Pero me encuentro con este tipo, que por ahí tiene chip chamascao, español mal hablado, boyacense incipiente. No me sirve. Nos decepciona. Entonces yo no puedo esperar que ahora, como voy a trabajar en mi pareja, entonces le someteré a cursos de ruso, de alemán, de inglés, de francés. A ver, mijo, aprenda. Si se le estalle esa cabeza, pero aprenda. Uno tiene que distinguir lo que es deseable, lo que a mí me gustaría, de lo que es debido. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, que mi pareja sea fiel a mí, que mis hijos sean agradecidos conmigo, que mis papás me den un margen de libertad y de autonomía, eso es debido. Pero, hombre, qué bonito haber tenido un papá, yo que quiero montar mi negocio, un papá que un día me dijera, oiga, mija, tome estos 600 millones que le pueden servir para un comienzo. Tome esos 600 millones. Qué bonito, hombre, tener un papá así. Un papá, por más que yo me estrelle contra ese papá, es muy difícil que él me firme el cheque de los 600 millones. Eso no es debido. Yo puedo esperar de mi papá una serie de cosas, pero no todo lo deseable es debido. Entonces yo tengo que trabajar en lo debido y tengo que negociar lo deseable. Escriba esa frase que le va a servir de por Dios. Escriba esa frase. Tengo que trabajar en lo debido y tengo que negociar lo deseable. Entonces a mí me fascinaría que mi esposo hablara esos 4 idiomas. Pero empiezo a darme cuenta que con trabajo se convierte en uno de esos que speak English. Y entonces, bueno, pues hasta ahí llegamos. Es decir, hasta ahí se pudo o no se pudo más. En lo deseable. Negociar lo deseable. Trabajar en lo debido. Lo debido es innegociable. Eso es porque así debe ser. Pero no hemos dado la respuesta final. Y la respuesta final es esta. ¿Sabes cómo hay que aprender a recordar? Aprender a recordar mirando qué se puede construir. Si yo soy mujer, tengo una decepción con mi esposo y tomo la costumbre de restregarle en la cara la borrachera, ¿eso ayuda a construir un mejor futuro? Entonces eso lo quito de mi vida. Entonces tiene que educar su cerebro. Cuando uno habla de estos temas de educar el cerebro, entonces hay personas que dicen, no, pero es que es muy difícil porque yo tengo esa imagen aquí. Es que yo me acuerdo cuando mi esposo se subió en calzoncillos allá a la mesa del comedor de mi papá. A mí, yo tengo esa imagen aquí la tengo. Tengo esa imagen aquí, es que no se me sale. ¿Yo cómo me puedo quitar eso de la cabeza? Señora, permítame que le explique. Así como usted tiene que trabajar en su cerebro quitando esas imágenes, cada uno de nosotros tiene que quitar imágenes. Le voy a dar este ejemplo. Resulta que antes que ustedes se casaran, su esposo era adicto a la pornografía. Tiene una cantidad de imágenes aquí. ¿Usted quiere que su esposo siga recordando esas imágenes? No. O sea, ¿usted espera que él de alguna manera limpie su mente de esas imágenes? Sí. ¿Le gustaría que él las conservara? No. ¿Que las quite? Sí. Pues si usted espera que su esposo saque esa porquería de su cabeza, usted espera que él limpie su cabeza de eso. Usted tiene que aprender a limpiar su cabeza. ¿Y qué es limpiar la cabeza? Limpiar la cabeza es aprender a recordar sin disparar el odio. Esa es una realidad de mi esposo. Es una realidad que nos hizo pasar un ridículo espantoso. Esa es una realidad, pero está ahí, está en el pasado y estamos trabajando en un futuro. Estamos trabajando en un futuro. ¿Qué sigue después del perdón? Después del perdón sigue el duelo y ponerse a trabajar en el futuro. ¿Y qué es trabajar en el futuro? Asegurar lo debido y negociar lo deseable. Estuvo dicho. Ahí termina la charla. Fíjese que sí resistió. Usted no sabía si iba a llegar al final de la charla. ¡Sí llegó! Se la resumo. ¿El perdón lo necesitamos todos? Sí, esa fue la primera parte de la charla. ¿Qué sigue después del perdón? Sigue el duelo, hay que hacer el duelo, porque se me murió la imagen que yo tenía. El duelo, y después del duelo, ¿qué sigue? Trabajar en el futuro. ¿Qué es trabajar en el futuro? Es asegurar lo debido. La relación tiene que tener unos parámetros, una claridad. En eso nuestra Iglesia Católica es maravillosa. Y negociar lo deseable. Eso le toca también al hombre. Pregúntele al hombre cuáles son las medidas. No las medidas que va a tomar él, sino las medidas que quisiera que ella tomara, o mejor, las medidas que quisiera que ella tuviera. Pero el hombre va dándose cuenta que no todo lo deseable se puede. Entonces él dice, hombre, yo quisiera 90, 60, 90. Esas son las cifras que dicen siempre, ¿no? 90, 60, 90. Pero debo conformarme con 100, 110, 88 o las que sea. Eso es dentro de lo deseable. Dentro de lo deseable, que toca negociar. En lo debido, ahí sí toca estar muy firme, pero en lo otro toca negociar. Entonces le decía, por ejemplo, una vez peleando ahí entre esposos, le decía a la esposa, al esposo le decía, no, es que yo, por ejemplo, quisiera que usted tuviera más cuello. Y el hombre, es difícil, sí, esa parte es difícil de negociar. Es bastante difícil de negociar, ¿no? No, es que yo quisiera que usted tuviera como más cabello, que sus ojos fueran de otro color. Que, mejor dicho, yo quería casarme era con otro, es lo que quería decir ella. ¿Ve? Entonces, último resumen. A ver si alcanzamos con el favor de Dios a resumir todo así en una o dos frases. Todos los seres humanos decepcionamos. Necesitamos el perdón. Pero de la decepción puede salir algo positivo, porque nos da una experiencia de la gracia, del amor que es regalo. Primera frase. ¡Ah! Salió bonita, salió limpiecita, bonita. Segunda frase. Después del perdón, lo que sigue es un periodo de duelo para asumir la realidad de la persona o personas con las que estamos. Y después del duelo, trabajar en la relación. Tercera frase. ¿Y cómo se trabaja en la relación después del perdón? Respuesta. Se trabaja de la siguiente manera. Asegurar lo que es debido y negociar lo que es deseable. Y de ese modo, ustedes son felices y comen perdices. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces vamos a... En este momento su oración es muy sencilla. Lo único que usted tiene que hacer es limítese a respirar. Si le parece, cierre usted sus ojos. Yo le invito a que tal vez suelte sus manos si las quiere poner al frente. Es una actitud muy bonita. Así oraba Jesús. Ponga sus manos tal vez al frente. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que qué. ¿Qué le vamos a pedir? Mire, le vamos a pedir que nos ayude a perdonar y que nos ayude a dar pasos después del perdón. Dios hace maravillas, Dios nos ama. Jesús, nosotros creemos en tu amor. Jesús, nosotros creemos en tu misericordia. Y por eso yo quiero implorarte que tú derrames amor tuyo, amor del tuyo, Señor, sobre nosotros, hombres y mujeres. Todo lo necesitamos. Y aquí todos tenemos tarea, Señor. No permitas que nos volvamos jueces implacables. No permitas, Señor. Sería nuestro peor negocio. Ven, Señor, ven con tu poder. Ven con tu amor, ven con tu misericordia, Señor. Yo siento que hay tanto amor de Dios en este momento, en este salón. Sobre todo porque está Jesús en la Eucaristía. Pero es que yo siento que hay una bomba deliciosa de amor que se está derramando sobre sus corazones. Es un regalo del amor de Dios. Y Dios te está regalando ese amor para que tú sepas que Él es el primero que te ha amado. Antes que tu papá, antes que tu mamá, antes que tu esposa o que tu esposo. El primero que te ha amado es Él, tu papito Dios. El hermoso creador del alma tuya, el hermoso creador de todo lo que eres, bendito sea, Señor. Te amamos, Señor, te amamos, Señor. Por favor, repiten de mí, después de mí, estas sencillas frases. Padre Dios, tal vez no te lo digo a menudo, pero hoy quiero decírtelo con toda el alma. Gracias por haberme creado. Gracias porque soy tu hijo. Gracias por tu amor. Ahora usted sigue respirando suavemente, mirando en su mente. Usted va a mirar a este Jesús. Este Jesús que nos ha amado hasta el extremo, este Jesús que ha derramado su sangre por nosotros, mírelo ahí en su mente. Mire ese corazón abierto y piense solamente una cosa, Él está ahí por puro amor a nosotros. Y mire cómo se derrama esa sangre preciosa que lava el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Terminamos esta parte cantando juntos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos.